¿Cómo te va, Daniel Jara, David Bogado, Camilo Suárez en la mesa?
Buenos días a la mesa, buenos días a los oyentes.
Yo te pregunté, senador, si es serio que alguien diga que su club es el Quelito y que solamente es de River Plate, el Quelito y compañía. Y allí vos cortaste la llamada y dijimos, bueno, él es olimpista y se enojó por esa pregunta.
No, 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 al contrario, el Quelito era poderoso en su momento.
Ahí está, ¿viste?
Pechita, ya la tiene salió inicialmente el Quelito y después la Olimpia.
¿Quién?
El Chito.
El Chito Ayala es técnico de River ahora, no, pero él no arrancó. ¿Sabes quién? El Pepe Cardoso, por ejemplo,
Pepe
originalmente. El
Cardoso,
Pepe Cardoso, sí,
señor.
señor.
Sí.
Ramón Sosa, que se va a vender por mucho, mucho dinero en algún momento. Gran jugador de la selección paraguaya que no le fue bien. Técnicamente empieza entra en Betarí, pero su debut en primera lo hace en el Quelito. Así
El
que.
Maraca. El Ramón de Maracaná.
De Maracaná, correcto.
¿Sabes qué? Yo erré en la pregunta porque le pregunté a un hiperpopulista sobre el Quelito y va a quedar bien hasta con el Quelito, pues. Pero vos sos olimpista, senador.
Yo soy olimpista, pero también hay que apreciar pues, la parte virtuosa del club que en su momento marcaron historia en el fútbol paraguayo.
Pero lo típico del olimpismo pues es que ellos, el olimpismo se parece mucho a Honor Colorado, el copamiento, quieren copar todo, que somos campeones, libertadores del mundo, no le respetan lo a los otros clubes.
Bueno, pues yo pues soy el liberal y olimpista que está haciendo el ejercicio de abrazarle hasta el acérrimo rival porque cree en la alternancia, Camilo. Y entonces para cuando tengan que decidir si vamos por el continuismo o generamos la alternancia con alguien que sabe abrazarse con el adversario y sabe escucharle al adversario, entonces pueden decir, sí, vamos otra vuelta por la alternancia.
Y bueno, senador, más allá de hablar de cuestiones generales de la política, que vamos a hablar también, con respecto al tema este de la ANDE, hace un par de días un grupo de senadores, incluso algunos correligionarios tuyos, digo correligionarios, más allá del problema interno que tengan ustedes, planteaba una interpelación al presidente de la ANDE. Uno de los motivos tiene que ver con el tema este de las criptominerías y lo que la ANDE, cómo está gestionando la ANDE eso, y se publican en los medios que vos estás en desacuerdo con esa interpelación. ¿Cuáles son los argumentos o vos qué entendés de esta situación?
Bueno, en realidad, más que desacuerdo, lo que yo propongo siempre es usar el espacio que está a nuestro alcance para instalar una gran mesa de diálogo, porque la interpelación en sí es un acto protocolar que termina con 20, 30 o 50 preguntas y que después no genera más que tal vez unos minutos de fama para quien interpela y unos minutos de espacio para responder a quien es interpelado. No genera el alcance de posibles transformaciones que a mí me gustaría que se den en el ámbito del sector eléctrico. Porque coincidamos que una empresa que retira, que de cada 4 megawatts que retira y una se le escapa, tiene fuga, es una empresa que a largo plazo no tiene mucho futuro. Pero ahí es donde tenemos que ver qué es lo que ha llevado culturalmente a que eso se incremente en el tiempo y no se reduzca. Entonces, ya que estamos a 2 meses de recibir la propuesta de presupuesto del Ejecutivo y la ANDE forma parte de las empresas públicas estratégicas que administra el Estado, me parece a mí que una suerte de diálogo permanente y de encuentro permanente con el presidente de la ANDE, con la sociedad civil, puede llevarnos a desmenuzar mejor la cuestión, porque no es lo mismo hacer una suerte de compromiso de 5 audiencias públicas con el presidente Andy, lo entendía el rector del ley y le sentaba ya a Cristaldo y le dice al presidente, pues presidente, mira que tu estrategia de gestión en materia de contratación de proveedores porque se tiene tu dicho, o a puta vez a ver el presidente que unos cuantos legisladores en los cuales a lo mejor 2 o 3 entienden muy bien el tema eléctrico y el resto sabemos hacer mejor que yo. Pero nos vamos, pasa eso y terminó la interpelación y no continúa el mismo criterio de gestión, administración y mambo en esa empresa de Camilo. Por eso yo decía, me parece a mí que la mesa directiva en este un año bajo la presidencia de Beto hizo el ejercicio suficiente como para llevarlo cuantas veces sea necesario a mesa directiva, ampliado con actores de la sociedad civil que pueden darnos mucho más elementos, ¿verdad? Y pueden interpelarle, a lo mejor, no sé si el término interpelarle, pero por lo menos sí interpelarle al presidente, la ATI, a su técnico, el por qué se dan tales o cuáles situaciones, también la audiencia y amigos de la mesa.
Pero una de las cuestiones que se plantea mucho, varios actores o sectores están cuestionándole mucho a la ANDE, tiene que ver con este robo de la energía eléctrica en estas criptominerías que son ilegales. Aquí se publica en el diario ABC Color, página 15, algunas de las preguntas que motivan este pedido de interpelación, y una de ellas plantea que quieren saber sobre este tema, pero dicen, bueno, si es que uno ve desde dónde se está consumiendo mucha energía eléctrica y compara las facturaciones que hay en la zona, se puede saber perfectamente bien dónde se está robando la energía eléctrica, y la ANDE no está haciendo absolutamente nada. O sea, es tan grande el consumo de energía eléctrica de estas empresas que se puede geolocalizar con demasiada precisión el lugar, e igualmente la ANDE no hace nada. Eso es lo que dicen aquellos que solicitan la interpelación. ¿Qué vos conocés o entendés del tema?
Yo lo escuché decir al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, y coincido con él en su criterio, que no existe empresa del mundo que pueda prosperar, siquiera sostenerse en el tiempo, si de cuatro que compra termina vendiendo tres y uno se le roba. Claro que es una apreciación correcta de los colegas que, al igual que usted, que nosotros, está preocupado por esa creciente fuga a la hora de transmitir, de distribuir la energía que se está dando. Pero no menos cierto es de que son sectores poderosísimos lo que se ingenian para formar parte de esa cadena de extractores irregulares e ilegales. Y oficiosamente y después oficialmente nos enteramos que en el shopping Marita López se tenía una planta criptominera, ¿verdad? Y bueno, si bien hay maneras de identificar tecnológicamente, no menos cierto es también que existen tecnologías para evitar que se detecten, así como hoy existen aparatitos que impiden grabar las conversaciones o que impiden o que distorsionan las llamadas. En el mundo tecnológico, los puntos y contrapuntos están a la vanguardia, amigo. Entonces, te reitero, por eso que es importante que en vez de una interpelación sea una gran mesa abierta, una audiencia pública, donde vengan los entendidos a la luz del día, con presencia de la empresa, y los entendidos le digan al presidente: por presidente, ¿puedo usar este software? Vos estás usando el software Twin y puedo usar el software Tom. Y bueno, y el presidente tendrá que explicar mejor, porque yo estoy seguro que la pregunta cerrada, esta que le vamos a hacer al presidente, que se le tiene que enviar de antemano, ya son preguntas que él la va a sortear de taquito. No digo con eso que él esté complicado con la fuga de energía, sino que finalmente lo que queremos entre todos los paraguayos es que este maldito vicio de robar energía a nuestra prestadora local, que es la ANDE, se subsana y se corrija, y pague también como paga el resto de los mortales.
Senador, David Bugado le saluda. Hola, consulto, ¿cómo le va? Le consulto también por el tema de la algunas acciones que se puedan tomar respecto a la criptominería ilegal. Bueno, obviamente ya está sancionado el proyecto de ley que tendría que tener, probablemente va a tener visto bueno presidencial de sancionar la ley que suba 10 años la pena de cárcel los casos de sustracción ilegal de energía eléctrica, pero el tema de las criptominerías ilegales parece que es el negocio del momento. No sé qué otras acciones más se pueden tomar desde el Senado al respecto a eso, porque están creciendo a un paso muy energizante.
Yo, de lo poco que sé del tema de desarrollo de criptomineras, aparentemente existen software que permiten identificar no solamente el consumo, sino la multiplicación de estas monedas digitales y que generan tipo ID de zonas en donde se están produciendo. Hace unos días vino al país un entendido en la materia de Centroamérica y nos decía, en el mundo es fácil saber en qué zona de Paraguay se están generando las monedas digitales o estos instrumentos digitales, ¿verdad? Porque lanzan al tipo universo digital, a la nube digital, ¿verdad? Identificador, así como las computadoras tienen una manera así, identificador le llama a tío y te dice, sí, vos estás usando, no tengo internet, pero ahora yo veo que está conectado una node Mica Acer y otra HPD. Así también, aparentemente, en la versión de este amigo centroamericano, se pueden identificar desde qué máquinas se están generando esas monedas digitales. Pero yo soy un neófito en ese campo, les reconozco a ustedes. Así que podemos hablar de la comercialización, etcétera, etcétera, pero no de la generación, pues es un tema que tiene otras aristas. Yo por eso quiero, en vez de la interpelación, una reunión abierta. Y te garantizo que van a venir los interesados en poner al descubierto el esquema de cómo operan estos ilegales. Pero es apenas una preocupación de un ciudadano en posición privilegiada, por llamarlo de una manera, al estar en el Congreso, que la estoy expresando, ¿verdad? Porque me gustaría a mí que combatamos entre todos abiertamente este flagelo que desangra de manera millonaria a la ANDE y que perjudica a la hora de pretender utilizar en momentos críticos a la ciudadanía, porque no está sin energía comúnmente.
Senador, te agradecemos por el tiempo y por contextualizar un poco tus... lo que propusiste con respecto a la interpelación. Y yo quiero, bueno, pasar a otro tema, como hablamos un poco de fútbol hace rato. Te quiero preguntar, ¿vos tenés algo que ver con Carlos Girlán, ex jugador de Olimpia?
Carlos Girlán es mi primo hermano.
¿Es tu primo hermano Carlos Girlán?
Por eso que yo en el fútbol de Escollas, yo soy la combinación de Raúl Vicente Amarilla y Carlos Girlán.
¡No!
¡Listo! y te quiero hacer otra pregunta.
Esto se descompuso, che.
Vos en algún momento hablaste un poco de tu apellido y de los orígenes de tu apellido. ¿Es Girlán como tal o es una deformación del apellido Garland? ¿Qué sabes vos de los orígenes de tu apellido?
¿En serio me van a hablar esas cosas?
Es Girlán como tal.
Girlán como tal.
Yo, sí, señor. Oh. Yo tengo mi hermana mayor, la doctora Eliana María, es la que conoce al dedillo los orígenes de la familia, y Benito Freitas también. Benito Freitas Girlán es otro
fanático
era del árbol genealógico.
Mira,
y creo que Benito llegó a viajar inclusive a Colonia, Alemania, de donde vinieron mis ancestros.
Donde
está el castillo de los Girlán acá.
Ah, mira, de ahí viene un poco eso que vos habías mencionado de tus orígenes arios, como dijiste en un momento. Mira, okay, no, porque estaba nomás chequeando. Hay una web que es del CEMLA, del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, que ahí tienen la lista de los migrantes, en qué barco vinieron, en la fecha y compañía. Y estuve chequeando acá, y para que tengas nomás vos el dato, para alguna vez cuando quieras conversar con Camilo, el primer Suárez que llegó a Latinoamérica, que es de nacionalidad española, llegó en 1882... sabes que llegó el primero de abril de 1882 en el barco Humber, vino del puerto de Burdeos.
¿Estás hablando en serio? ¿Soares o Suárez?
Soares, acá está.
Soares es portugués, bueno, y habrá sido un pobre portugués migrante, se fue a comprar pasaje allá más barato.
Acá hay un portugués.
No, mis ancestros tenían castillo, yo creo que en época de la Segunda Guerra.
Ay, se descompuso la combinación.
Vos sabés que los Irlandas ya eran buenitos. Sirvió para escondite de los judíos el castillo de los Irlandes.
Ah, bueno, mira.
Se descompuso. Yo quería hablar del tema de la interna partidaria, de cómo el país está en crisis y compañía, y aquí vino un nepo chongo del Quelito. Gracias, senadora Amarilla. Te vamos a buscar más adelante.
Estoy ni abierto si es la mañana.
No, lo que pasa es que ya aparece tráfico de influencia. Y acá nos van a hacer perder la investidura. Chao, senador.
Adiós, un gran abrazo para ustedes.
Che, así que no se le puede apretar a los entrevistados.